eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra está aquí, vamos, puntual como siempre, porque es claro. Que está encantado de continuar los viajes que llevamos ya meses y meses desarrollando aquí en Postales Sonoras, y además estamos en un país que es pequeñito, pero como se diría, en pequeño, pero matón, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Sí, no, es un país... Hola, buenas tardes, hola Paquita, hola, buenas tardes a todos. Bien, pues aquí andamos con una... Ya sabes que estábamos en marzo con una casi una primavera
delante,
¿no? Y bueno, me ha hecho un pajarito más, que fue tu cumpleaños, por eso felicidades.
Muchas gracias, sí.
Bueno, son muchos peces por ahí. Pero no, lo que me decías es que es un país pequeño, sí, pero ha constituido y ha sido parte muy importante dentro de lo que ha sido la Constitución de Europa. Ten en cuenta que ahora lo vamos a ver su historia y vamos a ver que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Fíjate,
claro,
que es Imperio Austrohúngaro, que no es el Imperio al de los Habsburgo, ¿no? Cuando se une el reino, Austria, Hungría sigue manteniendo su independencia dentro de lo que es el imperio, ¿no?
Sí.
Porque es el imperio austriaco y el reino de Hungría, ¿no? Es una cosa curiosa que luego además va a constituir un verdadero problema, de un quebradero de cabeza para el imperio, ¿no?
Claro.
Pero vamos, si quieres vamos a ir viendo poco a poco su historia, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, porque es muy interesante. La historia hay que conocerla.
Y al final de la historia, pues si quieres nos acercamos, damos un paseíto y vamos a ver el Parlamento, que es un edificio bastante grande y tiene bastantes cosas para ver, ¿vale?
Sí, si nos da tiempo,
pues,
sí.
Bueno, si luego ya sí eso, nos vamos a tomar algo, bueno, ya paramos si quieres, si no vamos a tomar algo al Vaciutka, que es la calle esa principal, y ya empezamos otro día por ahí, por Vaciutka.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues vamos a ver. Bueno, todos sabemos y todos lo sabéis que Budapest es la ciudad más importante y es la capital de Hungría, ¿no?
Claro.
Además es la ciudad más poblada, ¿no?, de este país.
Uh-huh.
Su principal centro industrial está también aquí, porque ellos, ten en cuenta que aquí vive una población muy grande del país, ¿no? Como pasa en casi todas las capitales.
Claro.
También es el principal centro comercial y de transporte. Transporte, además, ahora veremos, porque el metro es muy importante. Bueno, tiene 1.750.000 habitantes, no es mucho, pero esto es porque ha sufrido desde los años 80-90 una disminución significativa. Fíjate, esta ciudad contaba casi con 2.100.000 habitantes. Ha sido una disminución bastante grande. Bueno, pues esto se debe también a la emigración hacia otros lugares, que el país también con la Unión Europea ha recibido fondos estructurales de cohesión y se ha podido regresar a otros lugares, ¿no? Esto es a partir de 1988, que es cuando ya están los planes para entrar en la Unión, y ya con la Unión pues ya el país va a evolucionar y a ser un país bastante importante dentro de lo que es la Constitución de la Unión Europea, el espacio Schengen, ¿no?, que se llama, ¿no? Bueno, esto representa la población de aquí de Budapest, un quinto de la población total de Hungría, ¿no? Es una cantidad bastante grande.
Claro, desde luego.
Bueno, es la ciudad evidente más poblada, es la ciudad más poblada de la Unión Europea Central Oriental. Sí, es una de las distribuciones que también se hacen. Y además es la séptima más poblada también de la Unión Europea. Estamos hablando de ciudades que, bueno, que están es una ciudad que está por detrás de Madrid, Londres.
Claro,
bueno, antes,
lógico,
Londres,
París.
No, Londres,
claro.
Londres ya no está, pero antes era Londres también cuando entraron ellos. En Roma, París,
Berlín, Suiza, claro, sí.
Barcelona incluso, ¿no?, que es una de las ciudades grandes también de la Unión Europea, ¿no? Bueno, la ciudad Fíjate, es una ciudad que tampoco, siendo pequeña, tampoco te creas que es tan pequeña, porque tiene una superficie de 525.000 kilómetros cuadrados, que no es tan pequeña.
No es pequeña.
Es interesante. Y verás, su área metropolitana, pues por lo que nos dicen aquí los geógrafos de aquí, de la zona, consta con una consta de una población de unos 2 millones aproximadamente, 2.380.000 millones de habitantes, ¿no? Es una, pues me imagino que será pues tan grande como puede ser el área metropolitana de ciudades como Bruselas o cualquier otra ciudad de estas importantes, Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Budapest dentro de la historia se constituyó como tal, como capital de lo que es el reino de o la Hungría, ¿no? El 17 de noviembre de 1873, que me parece que ya lo comentamos el otro día también, ¿no?
Sí, creo que sí.
Bueno, y esto se produce al unificarse las ciudades de Buda.
Y de Pest.
Te voy a decir que es curioso, ¿no? Buda, que es efectivamente, ahora explicaremos un poco la etimología de esta palabra y de dónde viene. Está en la orilla, en una de las orillas, que es la orilla este del río Danubio. Y también la unión de, fíjate, de Pest y Obuda, ¿no? ¿Qué es esto de Obuda? Pues es la antigua Buda.
Claro.
Que al final también se llama, ¿no? Bueno. La historia de Budapest va a dar comienzo, bueno, con las tribus celtas, que sabes que vivían por esta zona, tribus germánicas, celtas, ¿no?, que vivían por esta zona, pero los romanos llegan a conquistarlo y le dan un nombre muy muy interesante, que es Aquincum.
Aquincum.
Sí, Aquincum, tal y como suena.
Curioso.
Que en latín sería Aquincum, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Y originalmente, digamos que es un asentamiento, ¿cómo te lo diría? Es un asentamiento, bueno, pues, normal, es un asentamiento militar, ¿no? Ellos derrotan a los celtas y aquí colocan sus primeros asentamientos dentro de lo que va a ser la Gran Hungría, ¿no? Y está dentro de lo que ellos llamaron la Panonia, la Panonia inferior, ¿no? Es una de las distribuciones administrativas de esta zona de Centro Europa por parte de los romanos. Bueno, pues los húngaros, este es un pueblo que llegan aquí a este territorio, por eso va a llamarse Hungría, evidentemente. En el siglo IX, ya es muy tarde. Fíjate que antes habían llegado Atila con sus hordas y tal, ¿no? Y ahora veremos luego porque uno de los hermanos de Atila, Bleda, posiblemente diese el nombre a Buda. Es una de las teorías que también se han barajado, ¿no? Pero ahora te lo cuento también.
Ya.
Bueno, su primer asentamiento fue saqueado. Y esto fue por los mongoles. Fíjate que los mongoles, las hordas famosas de los mongoles, que por cierto, la palabra horda, fíjate, viene de una palabra que es yurta. La yurta o el yurto es esas tiendas que los mongoles siempre llevan, que son redondas, que se construyen cuando llegan a un lugar con postes y con pieles.
Sí.
Bueno, pues de ahí de yurto llega yurta y de yurta horda.
Ajá, curioso, ¿eh? Sí. Hay que ver la etimología, bueno, cómo va derivando, ¿no?
Sí, bueno, pues estos mongoles llegan en 1241 y a 1242, ¿no? Son estos que hacen saqueo, ya sabes que las de Genghis Khan y los demás sucesores, estamos hablando ya de la época de allá de Kublai Khan también, ¿no? Que son, bueno, la época incluso de los viajes de Marco Polo, ¿no? Estamos hablando ya casi, ¿no?
Pues sí.
Bueno, aquí también podemos decir que la ciudad se restablece y se convirtió en uno de los centros más importantes del renacimiento humanístico en el siglo XV, ¿no? Y esto es gracias también, ahora lo veremos también un poquitín más adelante, a un rey que tuvieron importante, que es Matías Corvino, que seguramente has oído hablar de él por la biblioteca Corvina, ¿no? Que es una de las bibliotecas importantes de aquella época, ¿no? En la que se, bueno, y también porque Hungría en esta época recibió un empuje de lo que fue la cultura del Renacimiento, una cosa fue muy importante también por eso, porque estaban unidos también a lo que va a ser los Habsburgo, que más tarde va a ser el Imperio Austrohúngaro, ¿no?
Bueno, estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en donde Juan Carlos Parra nos está contando la historia de Hungría, y en concreto estamos en Budapest, y la verdad es que está muy muy interesante lo que nos estás diciendo, ¿eh, Juan Carlos?
Bueno, pues ahí estamos, a ver a ver si de verdad les gusta y les
interesa
a las personas para poder ir allí, ¿no? Claro. Bueno, después de una batalla famosa que se llama Mohasi, y tras casi siglo, bueno, pues un siglo y medio más o menos de dominación, de esta dominación que hemos visto de los mogoles, ¿no? Bueno, pues el desarrollo de la región entró en una nueva prosperidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, empezó a tener bastante más prosperidad. Pasado además este renacimiento, el renacimiento fue muy muy importante para los húngaros, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Estamos en el siglo, bueno, en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, Budapest se va a convertir en, digamos, en una ciudad global. Esto es una ciudad importante para todo el mundo, ¿no? Y esto se produce gracias a la unificación en 1873 de las dos zonas que te he dicho antes para formar lo que es la gran capital y la gran zona. Pero además es importante también porque va a pertenecer al Imperio Austrohúngaro, que se funda en 1867 y sabes que desaparece en 1918 después de, bueno, un poco antes quizá, con la Primera Guerra Mundial y el asesinato de Luis Fernando, ¿no?, en Sarajevo, ¿no?
Sí.
Bueno, también se convirtió en la segunda capital, digamos, de gran importancia, que es la segunda capital soviética. Esto fue en 1919, ¿no? También durante un momento perteneció a ese movimiento de lucha de los soviéticos, que sabes que en el 17 empiezan sus revoluciones, tanto menchevique como bolchevique, que es la que al final triunfa, ¿no?
Claro.
Bueno, Budapest fue un punto focal, un punto importante de la revolución húngara de 1848. Verás, esta fue una revolución tan importante como que tuvo que ser aplastada, ¿no? Al año siguiente ya no quedaba nada, porque fue un intento de volver otra vez a la independencia y de tener una república, ¿no? Un reino, ¿no? Mejor más que una república, ¿no? Porque la república va a venir después, ¿no? Bueno, ya te he dicho que en 1919 se establece esa pequeña república, ¿no? Durante poco tiempo. Bueno, y luego también otros los acontecimientos que vamos a ver, porque lo vamos a ver más despacito ahora, si te parece, va a ser durante la Segunda Guerra Mundial se va a producir lo que se va a llamar la operación Panzerfaust. Aquí es una operación de destrucción de los puentes. De hecho, se destruyeron todos los puentes para no permitir a los aliados,
claro,
y más
cruzaran,
sobre todo a los soviéticos que estaban entrando ya por la parte del este, ¿no?, en Hungría. Entonces, como ya se había bombardeado también por parte de los aliados americanos los emplazamientos, pues quedó muy tocada la ciudad, ¿no? Bueno, pues a ver cómo te lo explico. Ya en 1945 se libera el país, ¿no? Además hay acontecimientos importantes. Y en 1956, bueno, tú sabes que se produce la revolución esa famosa de octubre-noviembre, ¿no? La que, bueno, hay levantamiento por parte de las masas, que también es un acontecimiento importante porque también va a influir a los demás países, digamos, cercanos, como la República Checa, que ya hablábamos de ello, ¿no? Pues se produce entre los tanques y ahí se aplasta ese intento de volver otra vez a tener una independencia diferencia con respecto a la Unión Soviética, ¿no?
Sí.
Luego ya hay otra serie de acontecimientos de los años 60 hasta los años, que ya lo vamos a ver ahora también, 80, se le va a llamar a Hungría en general la barraca feliz del régimen soviético, ¿no? Esto es una cosa curiosa.
Curiosa, sí.
Y, bueno, ya en el 89, cuando se produce la perestroika, pues Hungría ya empieza a tomar una posición para llegar a tener esa unión una relación con la Unión Europea para formar parte de ella, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues además de esto, es considerada como una de las ciudades más bellas, y esto sí que es verdad, de Europa. Es una ciudad preciosa. Budapest cuenta con varios sitios que hemos hablado antes ya en el otro programa, sitios importantes que son patrimonio de la humanidad. ¿Te acuerdas que los mencionábamos también? Entre los que podemos incluir, ¿te acuerdas el recorrido que hicimos la semana pasada, no?
Sí, claro.
Bueno, pues podemos incluir las orillas del Danubio, que son una de las zonas importantes. El barrio del Castillo, que, bueno, también hablaremos ahora del barrio del Castillo, que es uno de los sitios también interesantes. Esto está en Buda, ¿no? En la parte de Buda. Y la avenida Andrássy, que es otra de las que también se ha colocado aquí como Patrimonio de la Humanidad, junto a la Plaza de los Héroes, que también te acuerdas que te mencionaba
sí.
El otro día, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y también, por supuesto, te lo dije antes, que el metro de Budapest
sí.
Es el segundo más antiguo del mundo y es un metro bastante grande, ¿no? Bueno, otros puntos destacados, podemos incluir, en total podemos ver que hay 80 manantiales, que también es importante dentro de la ciudad, geotérmicos. El mayor es quizá, y es el mayor sistema de cuevas de aguas térmicas termales, perdón, del mundo. Es la segunda tiene también, que esto también el otro día se me olvidó decirlo, ¿no? Que tiene la segunda sinagoga más grande del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Es un edificio y tiene también uno de los edificios más grandes, que también lo vamos a visitar, que es el Parlamento de Hungría, ¿no? El Parlamento de Hungría, que tiene es un edificio bastante grande, como vamos a poder comprobar, ¿no?
Ya. Yeah.
La ciudad, al cabo del año, fíjate, durante todo el año es visitada por aproximadamente unos 4,5 millones de turistas, que es una gran cantidad de gente para una ciudad como Budapest, ¿no?
Uh-huh, desde luego.
Y por lo que nos dicen también en los rankings, está en el número, en el puesto 25 de ciudades más visitadas del mundo.
Uh-huh.
No está mal, es
no, no, desde luego.
En cuenta. Está dentro de lo que es la ruta que se hace siempre de Praga, Budapest y Viena, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hablar, si quieres, te voy a hablar un poco, porque luego voy a desarrollar algunos aspectos de la historia. Van a ser nada, unas cosas importantes que las he dejado ahí en el aire, ¿no?
Sí, sí, pues vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com. Así que continúa, claro.
Bueno, pues sí, mira, voy a hablar ahora del nombre de las teorías que se tienen sobre el nombre de Budapest, ¿no? Porque uh-huh. Es curioso. Mira, la primera teoría, la que te he dicho antes, que posiblemente fuese puesto o se le diese el nombre. Primero vamos a hablar de Buda, ¿no?
Uh-huh.
Luego hablaremos de Pest, que son dos ciudades distintas, dos colocaciones distintas, a ambos lados, a ambas orillas del río Danubio, ¿no?
Uh-huh.
El primer nombre que se cree es posiblemente que viniese de Bleda, ¿no? Bleda era el hermano de uno de los hermanos de Atila. Y, bueno, pues de ahí daría el término Bluda, Bleda, Buda, ¿no? Una cosa
yeah.
muy rara, pero uh-huh. la etimología, que a mí me parece muy forzada, ¿no?
Yeah.
También se dice que deriva de la palabra eslava, boda, con V.
Esa pega más, ¿verdad?
Que significa agua, uh-huh. y también pega mucho más, porque
sí.
puesto que tiene
el río.
Todas las fuentes termales, ¿no?
Exacto,
las fuentes
sí, sí.
Bueno, pues sería una traducción del nombre latino, porque yo sé de esta palabra que te he dicho antes, Aquincum, que es la tierra de agua, ¿no?
O sea, uh-huh.
Bueno, pues posiblemente, yo creo que viene más de aquí que del anterior.
Sí.
El anterior me parece una cosa muy rebuscada, ¿no? Bueno, pest proviene también de la palabra latina, de una palabra latina que es fortaleza, ¿no? Que es en los romanos la llamaban contra quincum, ¿no?
Ajá.
Pero que aquí en esta zona esa misma palabra era considerada o era conocida como pesión, ¿no?
Yeah.
Esto lo dice Ptolomeo, ¿no? Pero vamos, tampoco es una fuente muy muy fiable.
Ya. Yeah.
Quiero decirte que fíjate la cantidad de términos que podemos tener para reconstruir lo que es el origen de una ciudad, ¿no?
Desde luego.
Viene, esta palabra también puede venir del eslavo del eslavo pestera, o simple, que significa cueva.
Uh-huh.
Posiblemente, ¿no? Es la etimología también, porque como hay mucha agua y cuevas y demás, como aquí en Madrid también, ¿te acuerdas? Con la ciudad del agua, pues es posible que sea también, ¿no?
Uh-huh.
Pero que tampoco se sabe con exactitud. También puede venir de la palabra pest, que es casi lo más lógico, que significa horno, por esos baños, ¿no?
Claro.
Es una palabra, y fíjate, es una palabra que viene del húngaro, ya no es una palabra eslava. Posiblemente pues las palabras van controlándose, porque voy a hablar también, te voy a decir también que el húngaro se impuso al alemán en un momento determinado, la etnia húngara, y por eso el húngaro, que es una lengua magiar, es la única distinta de las lenguas indogermanas indoeuropeas en la Unión Europea o de esa época, porque bueno, luego hay lenguas raras como el vasco que vienen, que no se sabe dónde vienen y demás, ¿no? Pero
uh-huh.
Bueno, esto es la más o menos. Y verás, en alemán se decía Offen.
Uh-huh.
Más o menos viene a significar más o menos lo mismo, ¿no? En la palabra alemana, porque también estuvieron mucho tiempo, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno. Vamos a hablar ahora, si lo quieres, del término, de los términos. ¿Por qué se unen? Entonces, más o menos, cuando se unen las dos palabras, las dos ciudades, ya se están juntas, aunque tengamos todavía que pasar con barcazas y tal el río Danubio.
Uh-huh.
Sí, porque además el Puente de las Cadenas fue una construcción mandada por un noble que dio un dinero para poder, hacer el trayecto, incluso en el invierno, de Buda a Pest.
Uh-huh.
Bueno, te decía que la palabra entonces sería más o menos la fortificación en el agua o en torno al agua, ¿no? Una cosa así.
Uh-huh.
Fíjate todo lo que hemos recorrido para llegar a este término, ¿no?
Sí.
Bueno, el primer rey, que sabes, te lo dije la semana pasada, fue el rey Esteban I, que fue luego considerado como San Esteban, y de él se conserva una mano en la basílica de San Esteban, que está muy cerca del Parlamento, y en el Parlamento se conservan las joyas que también vamos a ver ahora dentro de un ratito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues la evolución es esta. Los celtas, como te he dicho antes, están aquí, los romanos se imponen, hay una serie de movimientos, los húngaros, los mongoles, pero yo me voy a centrar más en esto que te decía, en Matías Corvino, que te acuerdas que te lo he dicho,
sí,
que fue el impulsor del renacimiento italiano en esta zona, en el siglo XV, aquí en Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y su colección, que es la colección, es una de las colecciones, si quieres, es la colección más importante de crónicas del mundo, ¿no? Que,
yeah,
se hace en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en 1473 se imprime, fíjate qué curioso, se imprime incluso antes que en España, que fue en 1476 con aquel sinodal de Aguilafuente, ¿no? Se imprime,
sí,
el primer libro aquí en Hungría, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, bueno, y es lógico, ten en cuenta,
claro,
que es la zona donde está Alemania, con las imprentas, con de Maguncia, que no está muy muy lejos de esta zona,
uh-huh,
con Gutenberg, toda la evolución de la imprenta, que para mí, sinceramente, creo que es una de las invenciones más importantes del ser humano, ¿no?
Pues
es
sí.
Es algo que va a poner el conocimiento al alcance de todos, ¿no?
Desde luego.
Bueno, seguimos avanzando un poco. En 1718... Hungría va a formar parte del Imperio Habsburgo, de los Habsburgo, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate qué curioso, ya estamos un avance bastante grande.
Desde luego, bueno, que sí.
En 1867, como te he dicho antes, surge el Imperio Austrohúngaro. Fíjate que es el Imperio Austrohúngaro, que no es el Imperio Austriaco que se come a Hungría, ¿no?
Efectivamente,
es,
sí.
Es que esto hay que resaltarlo mucho porque Hungría siguió manteniendo su estatus de reino, incluso junto con el imperio. Ten en cuenta que el imperio es un imperio que abarcaba muchas zonas, tenía muchas lenguas. Este imperio estaba llamado a la desaparición porque no había una unificación. Es lo mismo que ha pasado en Europa, que han tenido que hacerlo de la forma económica porque si no eso estaba llamado también a la desaparición, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, en 1848 se produce aquí una especie de intento de buscar la independencia por parte de del pueblo, ¿no? de Hungría, pero no se consigue. Y es aplastada el año siguiente, en 1849, es aplastada el intento de independencia. Bueno, Budapest será la capital, como hemos dicho, es que es una cosa curiosa porque va a ser la capital gemela del Imperio Austrohúngaro. ¿Te acuerdas que sí tenía tanto en Viena como en Hungría, en Budapest tenía sus palacios y su palacio tenía también el parlamento que también se reunían para los dos decidir lo que hacían con él? Bueno, un parlamento que es un poco entre comillas es una especie como de pego, ¿no? Porque ahí mandaba el emperador y ya está, ¿no?
Claro.
Bueno, y va a mantener su estatus de economía, de monarquía, y va a ser una monarquía dual, ¿no? Va a tener un gran desarrollo hasta la Primera Guerra Mundial. Hungría va a ser un país que va a tener un avance bastante grande en estas últimas etapas ya del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, en 1849 se construye el Puente de las Cadenas, que es uno de los puentes que vamos a visitar más adelante. Puente importante porque te he dicho que las dos ciudades estaban aisladas en el invierno. En el verano no, porque bueno, las barcazas hacían el recorrido y eran barcazas muy grandes para poder llevar los carruajes. Pero claro, tú imagínate con los bloques de hielo.
Imposible, que claro, no.
Y no se puede, ¿no?
No.
Bueno. Y en 1873 se fusiona Buda con lo que te he dicho antes, con Pest, para constituir, y Obuda, ¿no? Para constituir lo que es la ciudad de Budapest, ya con el término de Budapest, ¿no? Bueno, entre 1851 y 1910 aproximadamente, ¿cómo te lo digo? A ver, es que es. La etnia húngara, que es lo que te decía antes, va a superar a la etnia alemana, ¿no? A la etnia de origen germano, ¿no?
Sí.
Es importante porque fíjate hasta qué punto se produce esto, que llegan a tener una proporción importantísima de un 85% de húngaros con respecto a un 15% de alemanes, que es mucho, es muchísimo, porque se da la vuelta a todo eso, ¿no? Bueno, en 1900, ya más o menos aproximadamente, va a producirse una gran subida también de la población judía, que también esto va a ser muy interesante y muy importante para los acontecimientos que van a venir más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Desgraciadamente, además.
Sí. Budapest, sí, efectivamente. Budapest va a ser llamada, como te decía antes, en este momento la Meca judía, ¿no? Pues porque hay muchos judíos.
Claro.
En 1918, Hungría se convierte en república. En el tratado hay un tratado famoso, ¿no? Que es el tratado de Trianon, que no sé si me parece que habrás oído hablar de él, porque es muy importante.
Sí.
Aquí es importante por un motivo, porque se merma también el territorio, se disminuye el territorio húngaro. Fíjate, de 12 millones van a pasar a 9 millones, ¿no? Además con una población que van a pasar a otros países, pero con la etnia húngara. O sea, que es una cosa muy curiosa. Estamos hablando del año 1920. Bueno, en 1944... como te he dicho antes, hay varias cosas importantes, ¿no?, que para que tendríamos que ver. Fue parcialmente destruida por los aliados de los estadounidenses, ¿no?, con esos ataques aéreos que, sabes, que intentaban, bueno, ayudar, y lo que hicieron más que ayudar fue destruir, ¿no?
Exacto, es que muchas veces con la excusa de la ayuda...
Estamos hablando de que, además, la excusa que ponían, que claro, que cuando destruían, por ejemplo, Hamburgo o Berlín o lo que sea, que claro, que los alemanes habían destruido mucho más y muchas más vidas y demás, ¿no? Yeah. Bueno, a mí me parece que fue terrorífico lo que hicieron los aliados también, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues en el 44, del 44 al 45, fue sitiada por los soviéticos, que es por lo que te decía, que ellos, los nazis, van a, ahora en este momento, van a, digamos, sabotear todos los puentes y van a... ¿De qué? Fueron todos, el puente este, el puente de la libertad, todos los que había fueron todos destruidos, ¿no? Uh-huh. Para que no pudieran pasar de un lado a otro.
Claro.
Es lo que te decía, ¿no? Sobre todo a mí me da mucha rabia porque se destruyó el puente de las cadenas, que fíjate que la construcción era antigua y tuvieron que reconstruirlo totalmente después, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues fíjate, en este periodo, que es del 44 al 45, por eso hablábamos, van a morir 250.000 judíos dentro de la ciudad, más todos los que fueron deportados a los campos de concentración en Auschwitz y demás, ¿no? Sobre todo en Auschwitz, en la última parte del campo de concentración, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los aliados van a de alguna manera van a liberar la ciudad, y la ciudad va a pasar después de la guerra a dominio soviético, que sabes que ellos tenían los países satélites, que eran estos, Hungría, Rumanía, etcétera, ¿no?
Exacto, varios.
Bueno, pero tengo que hablar también aquí antes de una cosa curiosa y es muy importante, ¿no? Hubo un diplomático sueco que se llamó Raúl Raúl Wallenbergs, que salvó a bastantes miles de judíos también, pero no solo ese, no solo este señor, hubo un español.
Eso te iba a decir, hubo un español
llamado Ángel Sandbrief, que salvó a más o menos a 5.000 judíos de la muerte. Fíjate cómo lo hizo, pues les dio un pasaporte franquista, ¿no?, de la época de Franco, pero les, ¿por qué? Pues porque les consideraban como, digamos, personas que eran descendientes de los sefardíes. Esto era en teoría, en la práctica él hizo pasaportes para todo el mundo que pudo y más, ¿no? Y además esto le valió, bueno, ahí en Budapest hay una calle que es la calle Sandbrief, y aquí también en Madrid tenemos la calle Sandbrief, ¿no?
Sí.
Ángel Sandbrief, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en Zaragoza, que es su lugar de nacimiento. Uh-huh. Bueno, él fue declarado justo entre los justos, que sabes que es por el gobierno israelí. Sabes que se planta un árbol y con el nombre, ¿no? Igual que pasó con Schiller y tal, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Él también está dentro de los justos, justo entre los justos. Uh-huh. Fíjate, hay otra cosa también que podríamos decir aquí, ¿no?, que es curiosa. La palabra israelí no es lo mismo que israelita, que mucha gente lo confunde. No es el israelí, es el Estado moderno que se funda en 1948, a partir de 1948. Los israelitas son los judíos de la Biblia, pero que puede haber israelitas israelíes y puede haber musulmanes israelíes e incluso de otras nacionalidades, de gente que sea descendiente de otras nacionalidades que sean israelíes. Esa es la diferencia, ¿no?
Exacto, ¿no? Y una diferencia muy importante.
Claro, no, es que mucha gente lo confunde, ¿no?
Claro.
Bueno, es que es verdad que israelita e israelí, pues en muchos casos es cierto, ¿no?
Ya, pero no siempre tiene por qué coincidir, claro.
Bueno, pues como te decía antes, en 1949 es declarada como República Comunista y destruyen, digamos, es que es curioso, los comunistas de los años 50, la década de los 50, como es declarada, pues toda la parte del castillo, creyendo, pues, claro, como era el antiguo régimen y no sé qué, pues van y lo destruyen, te destruyen todo el castillo, por fuera y por dentro, porque por eso me decías tú el otro día que quedaba poco del castillo, luego tuvo que ser reconstruido todo, ¿no?
Claro,
me
claro.
Parece una barbaridad como los comunistas, como los islamistas estos aberrados que destruyen las imágenes aquella de los grandes budas, es decir, todo ese tipo de personas me parece que debían ser perseguidas.
Cualquier persona que se dedica a destruir cualquier persona, porque sí, anda no. Que estos grafiteros que te destrozan las paredes y con esas pintadas que no sirven para nada, cualquier persona que hace daño por mira, hacerlo.
Y además luego, si de lo que me hablas de los grafiteros, bueno, cuando se hace con ánimo de hacer daño en los trenes y demás, bueno, porque luego hay también arte, porque vas a Berlín, como vamos a ir nosotros en un viaje, y vas a ver una parte del muro antiguo que está decorada.
Pero eso es distinto, ¿no? Es
claro, por eso decía que eso también se puede revertir y se puede aprovechar para... Ahora, lo que me parece una barbaridad es que encima un tal allí pintando sale un señor que está vigilando aquello y le lesionen los ojos con las pinturas, ¿no? Bueno, en 1956, como te decía antes, se produce la revolución esta famosa, ¿no?, húngara que estábamos hablando, que fue también aplastada, pero ya se veía que iba a surgir algo distinto y ya estábamos en un cambio, ¿no? Y ese, lo que te decía antes, en esta época, pues decían que era muy raro que los húngaros se rebelasen porque la llamaban la barraca feliz del bloque, ¿no? Y ya te digo, se veía muy bien dentro de lo que era ese lugar, ¿no?
Yeah.
Y desde 1960 a 1980 va a tener también un gran periodo de prosperidad Hungría dentro de lo que es el bloque este del este, ¿no? Bueno, el último... el hombre que lideró toda esta, digamos, la perestroika en Hungría, ¿no?, por decirlo de alguna manera, igual que fue Gorbachev en Rusia, ¿no?, aquí fue, y seguramente habrás oído hablar de él, que es Gábor Dembski, que fue muy muy famoso, el que protagonizó toda esta digamos, transición, ¿no?, como decimos nosotros aquí en España.
Sí, sí.
Bueno, y ahora si quieres, bueno, más o menos esto es la historia, que es bastante, ¿no?
Hombre, has dado un repaso bastante considerable. Sí, sí. Por supuesto, no puedes detenerte como si tuvieras que hacer varios programas dedicados a la historia, pero lo suficiente
habría para ello, lo que pasa
claro,
que
es pero no.
Un poco aburrido
para
el público que está oyendo y demás. Pero vamos a ver, mira, vamos a ir
al Parlamento, ¿no?
Vamos a ver los lugares, ¿te acuerdas que te dije de al principio que hicimos un recorrido con el bus turístico? Pues bueno,
pero antes vamos a recordarle, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com y que les estamos hablando de Budapest. Es el segundo día y que nos quedan todavía unos cuantos por delante.
Sí, no, además tenemos bastantes lugares para recorrer. Bueno, estamos en el Parlamento húngaro. Bueno, pues te diré que el Parlamento está construido en estilo, que lo vamos a desarrollar ahora, no nos preocupes, en estilo neogótico, como te dije antes, tiene dentro las joyas, que ahora veremos qué tipo de joyas son las que se encuentran aquí, ¿no? Bueno, fue construido, o fue diseñado, mejor dicho, por un arquitecto húngaro llamado Imre también el nombrecito es Imre Steindl. Está hecho en estilo, digamos, él intentó hacer un estilo más ecléctico en el sentido renacentista de la palabra, es decir, tomar de muchos sitios para crear algo bello, ¿no? Bueno, pues tenía una planta de estilo barroca, o estilo barroco, ¿no? Pero de influencia masiva, evidentemente, neogótica, como os decía antes al principio de esta introducción del Parlamento, ¿no? Bueno, mira, fue influido o tuvo una gran influencia por parte de otro arquitecto vienés llamado Friedrich von Schmidt, que fue importante por esas cúpulas que hizo de los edificios en Viena, ¿no? Y por supuesto en lo que se llamó estilo gótico vienés. Y aquí el arquitecto Imre Stern también lo tomó para crear hacer la cúpula del Parlamento. O sea que esa cúpula si la ves es que es muy parecida a las cúpulas que puedes encontrarte en Viena, ¿no? Por eso decíamos que es una ciudad que es la pequeña Viena, también le llaman algunas veces, ¿no?
Claro.
Bueno, mira, te diré, el 8 de junio de 1896, aquí se celebró, aún sin terminar el Parlamento, la primera asamblea que de las Cortes, ¿no?, del Parlamento, ¿no? La primera asamblea nacional. Esto se hizo con un motivo, fue para conmemorar los 1000 años del nacimiento de Hungría, ¿no? Del reino de Hungría. Uh-huh. Era lógico que se hiciese algo, ¿no?
Claro.
Verás, aquí se trabajó con una de las condiciones que se le pusieron al arquitecto para trabajar en la obra, era que fuesen todos los materiales húngaros, ¿no? De origen húngaro, uh-huh. Claro, que se pudieran tener dentro de lo que era el país. Bueno, eso se hizo así, a excepción, claro, de siempre hay una excepción, las reglas siempre sabes que se rompen.
Hombre, claro, por algún sitio.
Hay 8 monolitos en la entrada que son monolitos de mármol, que están justamente en la escalera principal, la escalera central del Parlamento, ¿no? Uh-huh. Esos 8 monolitos que cada uno pesa 4 toneladas.
Figúrate si se te cae encima.
Son de mármol y son traídos de otros lugares, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues la construcción se prolongó, fíjate, desde 17 años y termina en 1904, se termina de hacer la construcción. Se movieron casi 17 millones de toneladas de metros cúbicos de tierra. Trabajaron una cantidad muy grande de operarios, de obreros. Fue una obra monumental, ¿no? ¿Para qué lo vamos a calificar de otra manera, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a pasar, si quieres, vamos a empezar a ver cómo está hecho el Parlamento, ¿vale?
Muy bien.
Mira, tiene 268 metros de largo, uh-huh. Que es grande.
Grande,
es un monumento que se ve desde toda... Si estás en el centro de Budapest, lo vas a ver. Vas a ver el monumento, que es una cosa enorme, blanco, y detrás la cúpula también que sobresale de la Basílica de San Esteban, que están pegando, están muy juntas. Bueno, uh-huh. Bueno, pues tiene 123 metros
de ancho,
uh-huh. Y la cúpula... Fíjate que es curioso.
La altura, ¿no?
Está, sí, una elevación de la cúpula de 96 metros.
Fíjate, más o menos como la Giralda de Sevilla.
Sí. Bueno, pues consta con una superficie construida de aproximadamente, ¿no? Dicen aproximadamente 17.746 metros cuadrados.
Joder,
o sea, que
caray,
es un
mucho.
Edificio muy grande. Por eso dicen que es el segundo más grande del mundo.
No, desde luego.
Con estas dimensiones es importante.
¿Seguro?
Bueno, cuenta en total, por eso os digo que es bestial, con 691 dependencias.
Ahí tienen para alojar todos los que quieran.
Claro, no, fíjate, en Westminster, que es uno de los sitios más importantes, que tiene un montón de... Porque además, esto también es un parlamento bicameral, igual que pasa con Westminster, ¿no?
Sí.
Que son las dos cámaras, la cámara baja y la cámara alta, ¿no?
Sí, sí.
Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, el lado que da dentro del interior al... Bueno, el lado que da al Danubio, uh-huh. Es lo que... Es donde está la fachada principal. De donde está el río se puede ver perfectamente.
Uh-huh.
Pero mira, curiosamente, la entrada principal no está ahí. La entrada oficial está justamente en la plaza Kossuth Lajos, que está en la parte de atrás.
Uh-huh.
O sea, que no está en la parte delantera. Pero bueno, eso suele ser cuando suele pasar, pues... en muchas cosas, ¿no? Ten en cuenta que en una fachada principal a lo mejor no se la dejan sin abrir y demás para que no se toque, como pasa por ejemplo en el Parlamento Español, que la entrada no está por la entrada de los leones.
Hombre, claro, esa la abren dos veces al año.
Bueno, vamos a hablar un poquito del interior, ¿vale?
Uh-huh.
El interior, bueno, pues en el interior cuenta con más... mármol y oro, o sea, está construido, hecho con una cantidad bastante grande de mármol y también de oro, ¿no? Esto es una uh-huh. de las cosas que impresiona cuando estás dentro, ¿no? Y bueno, cuando te impresiona simplemente llegar y meterte dentro del Parlamento, aquello es una cosa, una mole enorme,
yeah.
¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues, a ver, el edificio en su estructura... vamos a ver, sirve para albergar, para dentro del edificio, que esto se puede visitar, un parlamento que es como ficticio, tiene la doble cámara que te decía antes, pero hay dentro un parlamento que es ficticio, ¿no? Que ahora hablaré de él, porque es el único que se puede visitar. Las otras, los lugares que son de trabajo de las cámaras no se pueden visitar, y han hecho un edificio, una reproducción para que la gente pueda verlo.
Claro.
Bueno, pues en el ala norte alberga las oficinas, como decías tú, que es muy grande, ¿no? Del primer ministro húngaro. Y el ala sur, en el ala sur vamos a encontrar las del presidente de la República, ¿no? Aquí como es todo conjunto, evidentemente.
Claro, yo creo que es lo mejor, porque está todo aglutinado, claro. Y entonces ahí, si tienen que ir de un sitio a otro, no tienen que desplazarse. Claro,
es como aquí en otros países, que a mí me parece una cosa, ¿no? Tengas que ir al presidente del gobierno,
exacto,
el rey por otro lado, o en Italia,
es un rollo,
el tribunal
eso,
para no sé dónde, el primer ministro.
No, me parece mucho más práctico eso que estás contando.
Sí, claro. Bueno, pues en ambos lados de la escalera estamos ya en la parte exterior, ¿no? Hay dos estatuas de dos leones, pues como casi todos los parlamentos. A mí me parece que esto de los leones es que da la fortaleza al país, ¿no? El poder legislativo, ¿no? Bueno, y las columnas estas que te decía son de granito bermejo. Y te decía que pesaban unas 4 toneladas más o menos.
Imagínate.
Son 4 toneladas y más o menos miden 6 metros de altura.
Ya.
O sea, que te quiero decir que son grandes. Y
pero
son,
es curioso encontrar, altura, porque el granito es más frecuente encontrar el negro, pero el rojo no es fácil.
Y estamos hablando además de una época que todavía es más complicado buscarlo y encontrarlo, porque por eso se tuvo que pedir fuera, porque ahí no había. Se tuvo que pedir a otros países. Entonces es de encargo, ¿no?
Claro.
Y el que había es caro. Yo sé que en Sudamérica ha habido también muchas reproducciones, como bien sabes, de algunas estatuas en Chile y en Argentina, que son de este granito.
Y el granito es mucho más caro que el mármol, con lo cual ya partimos de esa base, ¿no?
Bueno, pues mira, en el techo se van a encontrar pinturas, alegóricas de un pintor húngaro que se llama Károly Lotz. Pues hay una serie de pinturas que representan las guerras, la victoria de ya sabes, en todos los países tienen lo más importante que de un país, ¿no? Aquí incluso hay cuadros que representan la batalla de Lepanto y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Bueno, en la sala central aquí podemos ver o podemos contemplar la cúpula está pero por el interior, ¿no? La cúpula que hemos dicho que tenía 96 metros de altura, ¿no? Y dentro también vamos a encontrarnos, dentro de este recinto, vamos a encontrarnos estatuas de reyes húngaros, principalmente la que más se detiene la gente es la de Esteban I, San Esteban, ¿no? Este rey que hemos mencionado, ¿no? Que fue el primer rey, por supuesto, porque fue el primer rey de Hungría, ¿no?
Claro.
Bueno, hay una vitrina, que es aquí donde vamos a ver la de las joyas, donde se encuentran las joyas de la corona. Y podemos encontrarnos con la corona, con la cruz torcida, que esta corona aparece en el escudo de Hungría, ¿no? En la bandera de Hungría, en el escudo es esta cruz torcida. Bueno, vamos a ver también el cetro, el orbe, que es otro de los... Y la espada... de estilo renacentista del rey también. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, es lo que te decía antes, hay una, lo que se llama la antigua cámara que se muestra a los turistas para que la puedan recorrer, pero que ya no está en uso y que la han dejado como, pues eso, como una reproducción de lo que, como se disponían las leyes y demás en otro tiempo, ¿no?
Claro.
Bueno, luego está el Consejo de los Diputados, que viene a ser más o menos como la Cámara de los Diputados, que aquí no se puede pasar, evidentemente, y también está luego la Cámara Alta, que tampoco se puede pasar. Y aquí es donde se reúnen, evidentemente, los representantes del pueblo que salen por votación, como en todos los países de la Unión Europea. Y si te parece, bueno, pues...
Sí, lo dejamos aquí porque si no...
Nos vamos a tomar una cervecita.
Exactamente.
Te he dicho de Vaciutka.
Sí, sí, sí.
Y ya empezamos, si quieres, el próximo día empezamos por Vaciutka y vamos andando hacia Buda para ver otros tipos de...
Nosotros cosas, ya, ¿vale? Nos quedamos aquí en Budapest. Los oyentes, pues los que han venido... Y quieren quedarse también, los que quieran regresar y volver, pues nada, que vuelvan a coger el ticket, ¿no?
Sí, aquí los esperamos. Ah, bueno, el ticket, sí, esto es una cosa estupenda y maravillosa, porque desde el asiento y virtual podemos viajar a cualquier lugar, ¿no?
Claro, claro.
Además, mira, nunca me ha salido ahí un versillo.
Un pareado. Bueno,
pareadillo ahí, pero está bien. Bueno, pues nada, que desearles a todos buen viaje, si quieren seguirnos el sábado que viene. Y también a ti, desearte que, bueno, que termine de pasar ese día bien y a ver qué nos depara esta semana.
Sí, a los oyentes, nosotros aquí en el lugar en donde estamos solemos utilizar el sábado para grabar, pero ya saben que las postales sonoras, cultura, leyenda, siempre, siempre se publican los jueves aquí en Iberoamérica.
Sí,
así
claro.
Que eso ya nosotros es que tenemos los días determinados para grabar. Lo mismo que las tertulias las grabamos los jueves, aunque salen los lunes.
¿Eh? Te iba a decir que tenemos los días contados.
Pues no, hombre, ¿no? Son todos. Los días contados los tenemos todos. Eso no falla.
Los días ocupados. Sí,
y ocupados también. Sí. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Juan Carlos.
Bueno, permíteme una cosa antes de marcharnos que sí. Se me ha olvidado. ¿Te acuerdas que te he comentado lo de la sinagoga, que es aquí se encuentra la segunda sinagoga más grande del mundo, ¿no?
Sí.
Al lado de la sinagoga, pues como tú sabes, te he dicho que hubo 250.000 muertos. Muchos de ellos cayeron en el río, los tiraban directamente los flechas húngaros. Eran
vas a contar lo de los zapatos, ¿no?
Sí, sí,
claro,
de los zapatos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues se formó una hilera de zapatos porque los tiraban directamente y la gente moría ahogada, ¿no?
Sí.
Por los nazis. ¿Qué ocurrió? Que para tener como recuerdo eso de la gente que murió ahí en el Danubio, pues se han creado así como reproducciones de zapato de cemento que no se pueden recorrer para ver dónde la gente estaba y desde dónde los tiraban al agua.
Sí,
me
sí,
parece
sí.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Y que, bueno,
salvajismo.
Pero que yo soy de la opinión que estas cosas se tienen que ver, se tienen que recordar para que no se vuelvan a repetir.
No, claro, claro, es que por eso la historia es muy importante, conocerla.
Claro, y si no conoce la historia, puedes hacer barbaridades. Y,
exacto.
Y claro, incluso, hablo no solo del pueblo, el pueblo no entiende, pero los dirigentes que la conocen sí que pueden dominar al pueblo de una forma mejor o más opresiva, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque esto no se puede llegar a repetir.
No, no, por supuesto que no. Desde luego que no.
Y mandarles un abrazo a los oyentes.
Eso también. Es, y ya nosotros nos despedimos, pero el próximo jueves estaremos aquí, como siempre, puntuales, con Juan Carlos, porque seguiremos aquí en Budapest. Así que les emplazamos hasta el próximo jueves en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.